Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy, Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Dariela Tello, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la persona del ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, y quien les habla, Dariela Tello. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos así las informaciones.
Titulares.
Celebran Día Mundial del Libro en el CELARC. Presidente Maduro instruye crear la Federación Venezolana de Robótica. Inauguran centro didáctico para la enseñanza de la ciencia en Barcelona. Vicepresidenta Delcy Rodríguez arriba a China para fortalecer lazos bilaterales. Dos estados de Estados Unidos impugnan aranceles de Trump. Adultos mayores de Los Teques reciben prótesis dentales a través de Misión Sonrisa.
Cultura.
Con diversas actividades en torno a los logros editoriales de la Revolución Bolivariana, el anuncio de ganadoras del primer concurso juvenil de literatura Teresa de la Parra y el veredicto del 18º concurso de autores inéditos de Monte Ávila Editores. En la actividad también se realizó la entrega del premio Aquiles Nazoa a la promotora de lectura María Alcira Matute. Escuchemos parte de sus palabras.
Y seguiremos teniendo ese espacio para invitarlos a leer siempre y a leer de todo. Me acompaña también Priscila, que no es consciente y tiene la paciencia de estar con Isidoro y conmigo día y noche para consentirnos en la casa con panquecas, con asado negro, con pasta, con todo lo que nosotros queremos y cuidar a nuestras gaticas con nosotros. Así que es un día, la verdad, sorprendentemente feliz para mí. Isidoro, que hoy estaba un poquito triste porque pensaba en las cosas que hemos perdido, en las librerías que se han cerrado, creo que esto le va a dar fuerzas para tener esperanza en que nuevamente tendremos muchas librerías abiertas. Como dice Raúl, se está recuperando la red de librerías del sur, volveremos a tener 100 librerías del sur abiertas y llenas de gente, y librerías del sector privado abiertas con libros de Venezuela y el mundo, y Venezuela presente en cada uno de los eventos internacionales, como los que van a tener lugar esta semana en Túnez.
Este martes, desde los espacios de la UNEARTE, se realizó el conversatorio Velorios de Cruz en Venezuela, de la mano de invitados especiales. Así lo dio a conocer el cultor Oscar Lista en exclusiva para Alba Ciudad.
Estuvimos aquí en la UNEARTE, un conversatorio de Velorios de Cruz. Estuve acompañado gratificantemente de grandes exponentes y cultores de la zona del Distrito Capital y conocimientos de otras formas de nuestro territorio, junto con los estudiantes y también profesores de la universidad. Un conversatorio bastante chévere, donde se habló sobre la originalidad desde el punto de vista originario de la veneración a la cruz, de esa tendencia colonial impuesta desde el punto punto de vista católico y dominante de la parte de colonización y de cómo lo hemos descolonizado con nuestras propias características.
La actividad finalizó con una muestra de los cantos a la cruz, próxima a celebrarse en el mes de mayo, una de las festividades más coloridas del calendario festivo de Venezuela.
Somos cultura.
Y finalizamos haciendo una muestra en vivo de cómo se canta y se toca ese velorio, en este caso de lo que se hace en La Guaira hacia la parte de la Iguatapayá y en el estado Miranda con décimas y furias.
Somos cultura.
La obra teatral Hembras, Mito y Café celebrará su vigésimo aniversario este fin de semana con tres funciones en el Teatro Alberto de Paz y Mateos. La directora de la pieza, Jerico Montilla, conversó en el noticiero Cultura al Día sobre la creación de la historia.
Mito y Café es una obra que escribimos hace 20 años. Toma como principio el mito de 10 mujeres de la tragedia griega, como Ariadna, Yocasta, Medea, Clitemnestra, Electra, Hécuba, Cassandra, Fedra, Helena. Y ese principio, que es como la historia de ella, la adaptamos a un lenguaje contemporáneo y la ubicamos en un cabaret. Por eso decimos que es el principio, no son los personajes griegos exactamente, sino que son historias que tomamos, adaptamos a un lenguaje contemporáneo y las mostramos a manera de cabaret, como una especie de musical, para decirlo de algún modo, para que cada una de ellas vaya contando su historia a manera de monólogo, ¿no?
Montilla también resaltó los temas sociales que destaca la obra, los cuales hoy en día todavía afectan la vida de las mujeres y su realización personal.
Tenemos una crítica al canon de representación de la belleza femenina, sobre todo en nuestro país, que siempre estuvo marcada desde los años 80 para 70 para acá, de que la mujer tenía que ser alta, blanca, delgada, como el canon de la Miss Venezuela, ¿no? Es discutible, es respetable para todas las mujeres que quieran, aspiren ser Miss Venezuela, pero el cómo nos conducen hasta allá de una manera bastante poco sana, ¿no? Digamos, para la salud. Esa escena específicamente nosotros tocamos eso, ¿no? Tienes que ser perfecta, tienes que ser ta. De hecho, hay hasta libros que se escribieron allá en los años 30, 40 de cómo tiene que ser una mujer perfecta, ¿no? Y cómo tiene que ser una mujer que se dedique al cuidado del esposo y etcétera, ¿no? Tocamos eso un poco allí, un poco no, bastante. Y el tema del racismo, si eres de un color diferente al hegemónico, evidentemente no puedes estar acá entre las mujeres perfectas, ¿no?
Hembras, Mito y Café se presentará este viernes 25 y sábado 26 a las 5 de la tarde y el domingo 27 a las 4 de la tarde en el Teatro Alberto de Paz y Mateos. Entradas en la taquilla del teatro.
Nacionales.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instruyó este miércoles crear la nueva Federación Venezolana de Robótica con un enfoque que se centre en la educación técnica y un fuerte compromiso social.
A dar un paso necesario en la robótica nacional, dado que tenemos ya avances sustanciales, y crear la nueva Federación Venezolana de Robótica con un enfoque que se centre en la educación técnica y un fuerte compromiso social. Hay que involucrar a dirigentes, tutores, mentores, instructores, jueces, árbitros, técnicos y estudiantes en todo. Tenemos una Olimpiada Regional de Robótica el 2 y 3 de mayo, o sea, dentro de una semana, en el estado Zulia. Vamos a estar pendientes de eso. Igualmente, hemos aprobado los recursos para el financiamiento de 57 nuevos proyectos innovadores que han participado en la Convocatoria Nacional de Proyectos de Innovación Productiva 2024.
El anuncio lo hizo durante la celebración del primer aniversario de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández Morán, donde destacó que esta nueva organización debe involucrar a dirigentes, tutores, jueces, árbitros, técnicos y estudiantes.
Somos Noticia.
Durante la emisión número 523 de su programa Con el Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello Rondón, calificó las recientes elecciones presidenciales en Ecuador como uno de los fraudes más gigantescos que ha ocurrido en la historia política del mundo. Asimismo, expresó su preocupación por las implicaciones de este proceso electoral.
Extraña mucho que aquellos que pidieron actas en Venezuela salieron corriendo a reconocerlos sin pedir actas ni nada. Mucho extraña. Mucho extraña. Gente que salió criticando y todavía critican a Venezuela, pero no han pedido ni una sola acta en Ecuador, a pesar de los reclamos de la candidata ganadora, a pesar de los reclamos del pueblo de Ecuador, del pueblo valiente de Ecuador. Ninguno dice nada. Salieron a reconocerlo de una vez, te reconocemos. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Así son las cosas. Y entonces cuando uno dice, ay, se le ven las costuras.
Cabello señaló que el verdadero interés detrás de este fraude radica en el control de territorios estratégicos para actividades ilícitas como el narcotráfico. Por ejemplo, Venezuela, por su ubicación estratégica, se ha convertido en un punto clave. Eso es lo que busca el narcotráfico, explicó. La tarde de este miércoles, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado de La Guaira, fueron recibidos un grupo de 174 migrantes venezolanos que habrían sido víctimas de secuestro en los Estados Unidos. Este retorno fue posible a través del Plan Vuelta a la Patria, una iniciativa del gobierno bolivariano destinada a garantizar el regreso seguro y digno de los ciudadanos venezolanos. El traslado incluyó una escala en Honduras, donde se realizaron los procedimientos necesarios para concretar el viaje hacia Venezuela.
Regionales.
Este miércoles 23 de abril fue inaugurado el quinto centro didáctico para la enseñanza de la ciencia en Barcelona, Estado Anzoátegui, que pretende estimular la formación con visión científica a la generación de futuro, actividad que fue liderada por el presidente Nicolás Maduro Moros como parte del primer aniversario de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación, Dr. Humberto Fernández Morán. El secretario de Ciencia y Tecnología de la entidad, Javier Padrón, indicó durante la inauguración de este importante centro que este nuevo espacio persigue descolonizar la enseñanza científica y romper paradigmas de la ciencia. En Anzoátegui refuerzan su compromiso con las políticas sociales y el bienestar de la población con la entrega de más de 300 ayudas humanas en el municipio Anaco, que se suman a las más de 1,000 otorgadas en los municipios Simón Bolívar y Juan Antonio Sotillo durante la última semana. El gobernador del estado, Luis José Marcano, destacó la importancia de estas acciones a propósito de la atención social y la respuesta efectiva a las necesidades de las familias vulnerables. 12:34 minutos.
Economía.
La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, inició una visita de trabajo en la ciudad de Beijing, China, para fortalecer lazos bilaterales con el país asiático. Fue recibida por una delegación encabezada por la subdirectora del Departamento de América Latina y el Caribe de la Cancillería de China, así como por el embajador de Venezuela en ese país, Remigio Ceballos Hichazo. El mensaje del presidente Nicolás Maduro fue enviado a través de la vicepresidenta Rodríguez. Esta visita se consolida como un paso más de la asociación estratégica con el gigante asiático. Este miércoles inició el Congreso Internacional de Emprendedores 2025, el cual se extenderá hasta el viernes 25 de abril en los espacios del Centro de Convenciones en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en Caracas. El evento contará con 313 invitados internacionales y 61 países participantes de Asia, Medio Oriente, América Latina, Europa, el Caribe, África y Oceanía. 12:35 minutos.
Noticias del Alba.
La quinta Convención Internacional Cuba Salud 2025 inició este lunes en La Habana, capital de Cuba, con la presencia de 5.000 expertos de 88 naciones y el liderazgo del presidente Miguel Díaz-Canel. Esta edición del evento está dedicada al legado de Fidel Castro, precursor del sistema sanitario cubano. Bajo el principio rector de una sola salud, el foro confronta abiertamente los modelos neoliberales que privatizan la medicina. La conferencia inaugural corrió a cargo del ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, quien evidenció cómo la isla garantiza atención gratuita a su pueblo, desafiando 6 décadas de bloqueo económico. El empadronamiento masivo que lleva a cabo hoy el Tribunal Supremo Electoral, TSE, de Bolivia, de cara a los comicios generales de agosto próximo, abarca 47 ciudades de 14 países, confirmó ese órgano del Estado. Según una noticia institucional del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, este proceso está abierto en 14 ciudades de Argentina, 7 de España, 5 de Chile, igual cifra que de Estados Unidos, 4 de Brasil, 3 de Italia, 2 de Perú y 1 de México. Avanza el empadronamiento en una urbe de Paraguay e igual cifra en Francia, Gran Bretaña, Suecia, Suiza y Japón. 12:37 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Un total de 12 estados de Estados Unidos, liderados por figuras demócratas, presentaron una demanda que busca impugnar los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump al argumentar extralimitación de poder y no contar con la aprobación del Congreso. El grupo está conformado por estados como Arizona, Oregón, Nueva York y Minnesota, quienes continúan los pasos de líderes de California, quienes la semana pasada iniciaron un proceso legal similar para frenar los aranceles que han generado inestabilidad en los mercados globales. El ministro de Salud de Turquía, Kemal Memisoglu, informó este miércoles que el número de afectados por el terremoto de magnitud 6.2 que se registró en el mar de Mármara, en Silivri, cerca de la ciudad de Estambul, aumentó a 236. Además, afirmó que no se han registrado víctimas fatales. No hay víctimas mortales por el derrumbe de edificios a consecuencia del terremoto. Nos referimos únicamente a los que tras el temblor sufrieron pánico y cayeron desde cierta altura o sufrieron un ataque de pánico. Son en total 236 personas que se encuentran en estado normal, señaló en rueda de prensa. 12:40 minutos.
Somos periodismo. Salud y bienestar.
La Misión Sonrisa, ubicada en las instalaciones del complejo hospitalario Victorino Santaella de Los Teques, en el estado Miranda, llevó a cabo una emotiva jornada de entrega de 40 prótesis dentales dirigidas a adultos y a adultas mayores de la región. La presidenta de la Misión Sonrisa, doctora Georgina Siso, enfatizó que el programa se enfoca en ofrecer atención odontológica especializada sin costo alguno para todos los beneficiarios.
Side Music.
Mantener una alimentación equilibrada es fundamental para prevenir enfermedades cardiovasculares y mejorar la calidad de vida. Los especialistas recomiendan una dieta rica en frutas, verduras y hortalizas, complementada con actividad física regular para reducir el riesgo de padecer afecciones como hipertensión, obesidad y problemas cardíacos. El presidente de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión, el doctor Luis Moya Jiménez, explica que el organismo está expuesto a los radicales libres, compuestos químicos que pueden dañar las células. 12:41 minutos.
Somos Salud y Bienestar.
Y con esta noticia de salud y bienestar, hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en nuestra sintonía, ya que en la próxima parte estaré conversando con Iván Padilla Bravo con motivo a la celebración del aniversario número 21 del semanario Todas Adentro. Además, conoceremos todos los detalles del cierre de la gira del TrovaFest 2025 de la mano del presidente de la Compañía Nacional de Música, Ali Alejandro Primera. Ya volvemos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12:42 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM se une al dolor que hoy enluta los corazones de la familia Herrera Solano por el fallecimiento del señor Diomedes Herrera Solano, quien en vida fuera padre de nuestro compañero y amigo Manuel Alejandro Herrera Almanza. Hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de condolencia a sus familiares y amigos, elevando nuestras plegarias por su eterno descanso. Paz a su alma.
En el municipio Urdaneta del estado Aragua existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos están los ríos Taguay y La Trampita. El balneario del río Taguay se encuentra ubicado a 200 metros aproximadamente de la Plaza Bolívar del municipio Urdaneta. es un ambiente muy acogedor, ya que está rodeado por frondosos árboles de jabillos. Este espacio cuenta con baños públicos y un caney donde se presentan conjuntos de arpa, cuatro y maracas en temporadas altas como carnavales y Semana Santa.
Bueno, el cantante que vamos a escuchar ahora viene desde Valle de la Pascua, del estado Guárico. Recibimos con un fuerte aplauso a Armando González.
A su vez, en el parcelamiento La Danta, del mismo municipio Urdaneta, se encuentra el río La Trampita, el cual es un cauce de aguas cristalinas y de poca profundidad. Cercano al río se encuentra una pista que es utilizada para la realización de presentaciones públicas en fechas festivas.
¡Atilia Castillo! ¡Vieja linda! ¡De Villagual querido! Y mi estado, Apure, paisana, sana, sana, brindémosles un fuerte aplauso a esta leyenda.
Conocimos los ríos Taguay y La Trampita, patrimonio cultural del estado Aragua, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Todos los jueves a las 2 de la tarde tienes una cita importante en Alba Ciudad. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera. Más música, más cultura.
Las 12 y 46 minutos.
En el corazón de Caracas, sintonizo Alba Ciudad, mi compañía Saga, suena la música llena de alegría y color. 96.3, mi emisora de amor. Las calles se llenan de ritmo y sabor. Al compás del merengue, todos bailando sin parar. La radio nos conecta, nos une con pasión. Escucha Alba Ciudad, siente la vibración. Celestial, ven y únete a la fiesta. Vamos todo el mundo a bailar.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Muy buenas tardes, de nuevo aquí en su sección de la entrevista del noticiero Cultura al Día. Son las 12 y 48 minutos de la tarde y contamos con la presencia de nuestro amigo, compañero de trabajo, periodista Iván Padilla Bravo, quien es el director del semanario Todas Adentro, que recientemente cumplió 21 añitos.
Tan joven.
Jovencito. Felicidades en principio.
Felicidades a todas adentro.
A todas adentro. Mira, hay varias cosas con las que quisiera que conversáramos, ¿no?
Claro,
pero hablando del origen, sé que digamos, hay una historia, como todo comienzo, ¿verdad? Hay una historia muy interesante que vio nacer al semanario Todas Adentro, que antes llevaba el nombre de Todos Adentro. Entonces, a ver, cómo, ¿qué es lo que más recuerdas como significativo que no podemos olvidar de ese origen?
Mira, lo importante del origen es que también estaban haciendo un ministerio. Estaban haciendo lo que hoy se llama el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Todos Adentro, que lo que cambia es el nombre a los primeros 10 años, y por un tema fundamentalmente político orientado por el propio Chávez, porque Chávez venía con eso de usar mucho el significado de género o el uso de género en la comunicación, de decir todas y todos, o sea, todas esas cosas, ¿no? Y nosotros habíamos nacido llamándolo, o sea, el periódico, el semanario, llamándose en masculino, era un sustantivo masculino, Todos Adentro. Y lo que hicimos fue que a los 10 años lo convertimos por un sustantivo en femenino, Todas Adentro.
¿Cuando cumplió 10 años?
Cuando cumplió 10 años, pero nace en 2004, el periódico nace en 2004, nace dentro de esa iniciativa, nace dentro de ese proyecto de ideas revolucionarias muy significativas dentro de este proceso bolivariano y chavista, porque lo que existía era una institución llamada CONAC, Consejo Nacional de la Cultura, que era el pasado, era la Cuarta República, eran otras funciones. Y cuando el presidente, sí, Chávez, decide crear un ministerio para las culturas, era también el proceso de muerte del CONAC. Entonces yo llego ahí como en el vértice, en el momento de...
momento de la crisis.
En el momento granciano.
Que crisis significa etimológicamente crecer.
Sí, correcto. Y en ese momento granciano de algo que está muriendo y algo que está naciendo y lo termina de nacer. No termina de nacer todavía 21 años después, ¿no? Porque siempre las construcciones de este tipo son construcciones en mucho movimiento, con mucha actividad, con mucha energía, ¿no? Y lo cierto es que sí, empezamos en aquella gestión del CONAC, empezamos como periódico, empezamos siendo un semanario también, pero de 4 páginas apenas, y comenzamos a circular encartados inicialmente en el diario Vea. Al poquito tiempo cambiamos para el diario, subimos de página y cambiamos para el diario Últimas Noticias, que nos cobijó durante bastante tiempo y fue significativo porque Últimas Noticias llegaba a todos los rincones del país y para efectos de distribución y alcance como para un impreso, para nosotros era mucho más importante, que no teníamos la capacidad para circular independientemente, para hacer una distribución de nuestro papel independientemente. Y por eso se encartó en Últimas Noticias. Después pasamos un tiempo que lo hicimos por otros medios de manera simultánea, entre ellos Panorama, que también tiene la costumbre o el hábito o la tradición histórica de internarse en unos rincones que no llegan a Oriente ni al centro de la capital.
Sí, en el área de Occidente, sí, Lara,
es correcto.
Zulia, Falcón.
El Zulia hasta los rinconcitos. Y otras entidades vecinas que tampoco llegan a veces otros medios, ¿no?
Sí, ya Panorama no sale en versión impresa, pero bueno, en su momento era un medio de muchísimo alcance, bueno, y de gran tradición, lamentablemente, ¿no?
Porque... Sí, mira que lo dice con voz propia.
Sí, es como un dolor allí, como una especie de... para Maracaibo, para el Zulia también es como una especie de algo falta, ¿no?
Sí.
Bueno, a mí me decían la continuidad de las cosas y
no, disculpa más bien que te estoy interrumpiendo.
Pero es que me refiero a los 21 años porque sostener una publicación por cualquier medio durante 21 años implica una energía sostenida que no es lo mismo que la misma energía que se requiere, vamos a poner un ejemplo ilustrativo rápidamente, no es lo mismo los 100 metros planos que la carrera de 10.000 metros, ¿no? Y que un maratón.
Claro.
No es que desdeñe de las disciplinas que ameritan velocidad, que también hace falta una potencia importante para correr 100 metros planos, para nadar 50 metros, 100 metros, hasta 30 metros. Pero el asunto de sostener la energía en el tiempo, yo no sé si es más energía la que se requiere a veces. O sea, me siento, o sea, siento en mi corazón, desde lo personal, desde mi intimidad, esa persona que está dentro de mí, con la que converso a cada rato, que tiene muchísimo valor sostener las cosas en el tiempo, así como tiene, por lo menos para mí en lo personal, mucho más valor el que logra llegar al final de un maratón.
Es verdad, mira, yo creo que por una parte necesita convicción, necesita tener conciencia de lo que se está haciendo, tener un propósito claro,
claro,
firme, totalmente definido, y además toda la disposición de cumplirlo, de todos los días levantarme con voy a seguir mi propósito o voy a cumplir mi propósito. Yo tengo el orgullo, humildemente lo digo de verdad, de haber acompañado estos 21 años del Semanario de las Culturas todas adentro, ¿no? como fundador y director desde el comienzo del periódico, porque para eso me vine para acá. Yo trabajaba en un medio privado y me vengo para acá porque me llamaron que si quería apoyar en las tareas de crear un medio para el gobierno en el área de la cultura. Uh-huh. Sí.
Naciente en ese momento.
Cuando empezamos en el proyecto, contamos con grandes baluartes. Ahí está la mano y el pensamiento de altos panas como Clodoaldo Hernández, por ejemplo, periodista con gran trayectoria también, con quien nos sentábamos a tomar café y a conversar sobre el diseño de este proyecto. Y muchos otros, Ángel Méndez, que ya no está con nosotros físicamente, compañeros, por ejemplo, en el área del diseño, que también venían del tránsito, por el tránsito activo por el periodismo, como Cecilio Pérez, quien nos acompaña en el primer diseño del periódico y en la creación del mismo. Y después fuimos creciendo como equipo. Felizmente crecimos como un equipo de gran utilidad, al punto que cuando yo iba a Maracaibo me decían: ah, vos hacéis el panorama de cultura, ¿no? Y yo le decía, sí, se llama todo adentro.
Sí.
Pero me decían así, vos hacéis el panorama de cultura.
Ay, no,
es juego, es en serio.
Claro, es un piropo.
Sí, circulábamos por todo el país y además viajábamos por todo el país. Teníamos corresponsalía en todos los estados a través después de los gabinetes
de cultura.
Pero también nosotros mismos como equipo viajábamos, íbamos de un lugar a otro. Y como concebido como una especie de multimedia, lo cual tarda también un poquito, tardó un par de años, nacemos entonces como radio, todas adentro del radio, que se transmite por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM, todos los jueves a las 11 de la mañana, también es un semanario. Uh-huh. Y como TV todas adentro, que hasta hace poco se estuvo transmitiendo por Venezolana de Televisión los días sábados también funcionando con el criterio, digamos así, del semanario. Pero digamos el padre rector es el impreso. El padre rector es este que celebramos hoy,
claro.
17, aunque no es la fecha, la fecha hoy es 24, pero celebramos cada 17 de abril después de haber nacido en el año 2004. Entonces, por eso, Dariela, te digo, de verdad hace falta tener convicción, hace falta tener conciencia de lo que se quiere, ¿verdad? Hace falta tener propósito y cumplir ese propósito. O sea, todos los días levantarse con ganas de decir, voy a trotar porque este año voy a correr los 42 kilómetros. Y correr 42 kilómetros implica que yo en la mañana voy a hacer fondo, un fondo largo en proporción a lo que estoy haciendo en ese momento. Y en la tarde voy a hacer velocidad. Me voy a una pista y en la pista hago mi... Entonces yo dedico buena parte del tiempo de un día a dos actividades centrales, y lo digo con voz de maratonista también, dos partes del día importantes, una para el fondo y otra para la velocidad. y lo hago con disciplina y lo hago con convicción. Si no, jamás en la vida voy a llegar ni siquiera a cumplir la meta de los 42 kilómetros, porque los 42 son bastante, ¿oyeron?
Sí, ya simplemente llegar a la meta y ahora, lo hace un gran logro.
Y ahora estamos en la maratón del periodismo cultural en Venezuela, que claro, es la maratón de todas adentro, que no tiene reemplazo, en verdad, no es nada pretencioso. Todas adentro nace como un medio cultural, hasta el presente es un medio cultural y no hay otro medio equivalente en el país, con todo el respeto que se merecen mucha gente que se dedica a los temas de las culturas desde diferentes ámbitos, pero en el ámbito de la cultura impresa, vamos uh-huh. a decir, del periodismo impreso, no hay quien lo...
No hay otra experiencia.
No hay una experiencia similar y yo creo que así debe ser registrado para la historia, estemos o no estemos quienes estamos ahorita.
Bueno, vamos a anotar eso. Hoy, 24 de abril del año 2025, 21 años y unos días después de uh-huh. del nacimiento del semanario Todas Adentro. Vamos a escuchar un tema musical de Carota, Ñema y Taja. Nada y volvemos más, pues, con un fragmento más de esta entrevista y con más de su noticiero Cultura al Día.
Dulcita, a la que nunca encontró, se fue con su musa triste para cantársela a Dios, se fue con su musa triste para cantársela a Dios. No se mueren los que luchan, si muertos siguen cantando, porque si en vida soñaron, muertos seguirán luchando.
Y su guitarra y su voz en la tierra está sonando,
en la tierra está sonando,
en mi corazón
sonando,
y su guitarra y su
sonando,
voz en la tierra está
sonando,
es un desangrado son corazón,
sonando,
son corazón.
Cielo, invocando esta oración, mientras Dios te lo permita, entóname esta canción, que recuerde eternamente aquella noble intención. No se mueren los que luchan, si muertos siguen cantando, porque si en vida soñaron, muertos seguirán luchando.
Y su guitarra y su voz en la tierra está sonando, está
sonando,
pero dejo a sus
sonando,
hermanos envuelto en una
sonando,
canción con la esperanza en
sonando,
la mano que hoy vibra en el corazón
sonando,
es un desangrado son corazón
sonando,
los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y su guitarra y su voz en la tierra está sonando,
en la tierra está sonando.
Carota, Ñema y Taja, un tema llamado Al Eterno Cantor. Estamos en el noticiero Cultural Día, son la 1:04 de la tarde. Nos queda un fragmento más de esta entrevista con Iván Padilla Bravo, quien es el director del semanario Todas Adentro, que recién cumple 21 años. Iván, conversábamos antes y mencionabas a una serie de compañeros referencia del periodismo y algunos de ellos referencia también del periodismo, digamos, cultural. Semanario Todas Adentro viene, digamos, de una tradición del periodismo cultural en esta ciudad, en Caracas, donde ha sido tan importante en otros tiempos, sigue siendo muy importante, pero en algún momento fue un gran movimiento. Y en Venezuela, ¿tú dirías eso, que el semanario continúa de alguna manera ese legado del periodismo cultural?
Sí, claro que sí. Y no solo eso, Dariela, sino que de alguna manera este periodismo ha incorporado, ha incluido, ha tomado como parte de sus retos el hacerse escuela, también sin pretensiones. No es que colocamos un espacio, colocamos unos pupitres y un pizarrón y eso, ¿no? Sino que como antes.
En la práctica de todos los días.
Sí, sino que en la práctica de todos los días y además con una constancia de mucha gente, de muchos profesionales, de muchos grandes colaboradores de este medio, nos hemos encontrado con gente que reconoce en el semanario la posibilidad de una escuela. O sea, que para ellos se convirtió en un momento determinado en la posibilidad de una escuela. Y eso es algo que a uno, por supuesto, lo llena de mucho orgullo, porque aquí, a ti cuando te dicen hiciste muy bien tu papel de mamá criando a sus hijos, hiciste muy bien tu papel de papá llevando esa orientación, en fin, cuando tú asumes una responsabilidad y la asumes a plenitud, uno de sus aspectos es también las enseñanzas que desde allí impartes, aunque no te propongas a dar enseñanzas, porque uno muchas veces, a lo mejor dotado de humildad o lo que sea, no tiene el propósito magíster de estar dando clases o de sentar cátedra sobre nada. Pero si tú vives y vives de manera auténtica con ese propósito al que hacíamos referencia hace ratico, lo vas a ir consiguiendo y te vas a ir encontrando con muchísima gente así. Aquí incorporamos en algún momento determinado, yo lo iba a nombrar también antes y aprovecho de hacerlo ahora, porque ya tampoco está entre nosotros, que es el caso de Edgar Moreno Uribe. Moreno Uribe es un hombre que se vino desde su natal Colombia para Venezuela prácticamente a dedicarse al periodismo, y a un periodismo con un perfil cultural, aunque específicamente en el área del teatro. Pero él quiso tocar las puertas de todas adentro, porque él trabajaba en un medio que seguramente le remuneraba mejor que lo que podíamos nosotros remunerarle. Pero él estaba convencido de que estando en todas adentro, estaba en un semanario de las culturas. En cambio, estando en El Mundo, o en Últimas Noticias, o en Panorama, o en cualquier otro medio, estás en ese medio que se mete con todas las informaciones, y qué bueno que existen además, ¿no? Se mete con todas las informaciones, pero no de manera específica. Reflexiona con un propósito absolutamente claro, en este caso, acerca de las culturas en Venezuela. Porque esa fue otra de las cosas, Dariela, y te lo digo para hacer puente con el fondo de este tema, porque esa fue otra de las cosas que nosotros nos propusimos. El número uno del periódico, en su foto principal, tiene la imagen de una compañera, de una hermana guajira, de una hermana guayú, en esa foto. A lo mejor ya no existe físicamente, pero a partir de allí todas las imágenes que han caracterizado las portadas de Última Noticia tienen rostros de los hacedores de cultura que no tendrían espacio en ningún otro medio de esos tradicionales, que solamente le dan cabida a noticias que hoy son de farándula, pero ellas las siguen llamando de cultura. Entonces, por eso me parece importante el reto. Es muy importante porque es un reto de cambiar la cosmovisión. Es un reto de hacer revolución dentro de la revolución bolivariana en el ámbito de las culturas en Venezuela.
¿Tú dirías que eso es lo que enseñas? Ahora que recuerdo lo que hablabas sobre de que el semanario Todas Adentro es también una escuela y ha sido una escuela. Es lo que enseña, que quizás lo más importante y lo fundamental, lo que está en la portada de Todas Adentro cada semana, es lo que quizás para otros medios es no es prioridad o está, digamos, en la contraportada. No sé si me explico bien, pero
claro que sí, por
supuesto. Es lo que enseña el semanario.
Sí, claro que sí, claro, eso es uno de los elementos esenciales, es un elemento muy, muy fundamental. reconocer el valor del individuo, reconocer el valor humano del protagonista de esa información, nosotros llegamos a hacer entrevistas. Por ahí está la secuencia completa del periódico. Y tú te vas a conseguir con un señor campesino, labrador en una tierra del occidente venezolano, en Barinas, por ejemplo, que sus ratos de ocio creativo, para decirlo en términos absolutamente marxistas, en sus ratos de ocio creativo, le encantaba tocar el violín, como pasa en algunas regiones de los Andes, pero no tenía violín, porque lo que tenía era uñas para escarbar la tierra, sembrar y recoger las cosechas luego. Entonces él mismo, en sus ratos libres, con una lata de manteca, con una vara que coloca como para sujetar las cuerdas y el diapasón, él hizo su propio violín y comenzó tocándolo con una sola cuerda. Y después yo me quedé tan maravillado, en este caso como periodista, ¿no? Maravillado por verlo tocar ese violín de lata, tocarlo y que sonara como un violín, como un Stradivarius, por ejemplo, ¿no? Y no exagero, le hicimos una entrevista a ese hombre maravilloso, y conseguimos un guerrillero que era compañero de Argimiro Gabaldón, por ejemplo, por referirme a otro caso. Y ese compañero, músico, guitarrista, luego tocaba un quinto, creo que le dicen también. Bueno, ese compañero fue guerrillero al lado de Argimiro Gabaldón. Y muchas veces mucha gente lo conocía más por guerrillero de Argimiro Gabaldón como alguien que desde la guitarra, desde la ejecución de su instrumento, sabía combinar con gran acierto su propósito de vida, que seguramente era musical, vamos a decir así, uh-huh, y de transformación a través de la música, y a lo mejor los temblores de ser perseguido por las fuerzas represivas de entonces. Entonces, todas esas contradicciones de la vida muestran lo maravilloso que somos como seres humanos. Y ese mostrar lo maravilloso que somos los seres humanos es mostrar la fortaleza de nuestras culturas. Pero yo digo también, y lo digo con absoluta firmeza, no nos lo creamos, Dariela. Porque si nos lo creemos, nos engañamos y empezamos a creer que somos superiores a este universo que nos hace energía colectiva.
Porque que no cambiemos nuestro propósito, cuidado, no los desdibujemos.
Así es, ese es el gran desafío. Esa es la gran enseñanza, Dariela, no desvirtuarlo.
Muchísimas gracias, Iván.
Gracias a ti, gracias a Alba Ciudad 96.3 FM y gracias a quienes tienen la paciencia de escucharnos, porque viene de escucharme hace una hora y ahora viene a repetir aquí.
No, para nosotros es un placer acompañarte en la celebración de 21 años del Semanario Todas Adentro, y bueno, que sigan los años, al menos salud por los años que vienen, por los bienaventurados próximos años del Semanario Todos Adentro, por 20 años más, por 60 años más, por 100 años más del Semanario Todas Adentro. Que tiene como misión, digamos, registrar las hazañas de nuestro pueblo, que no desvirtuemos nuestro propósito de ser los seres humanos profundos, amorosos, extraordinarios, que alcanzan imposibles que somos. No nos los creamos, hagámoslo vivo todos los días.
Sí, gracias, Dariela.
Bueno, muchísimas gracias, Iván Padilla Bravo, director del Semanario Todas Adentro, de 21 años, cumpliendo 21 años este año 2025, también periodista, poeta, escritor, bueno, amigo, periodista cultural, compañero nuestro de trabajo en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. A esta hora vamos a presentarles una entrevista especial que hicimos para ustedes en este noticiero Cultura al Día. Nos vamos a identificar. Vamos a continuación nuevamente a presentar una nueva parte de una entrevista especial realizada por nuestra compañera Oriana Chirinos con el señor Ali Alejandro Primera para conocer los detalles del Trova Fest 2025. Entonces, me despido de ustedes desde aquí, Dariela Tello, desde el Noticiero Cultural Día, aquí en Alba Ciudad, y los dejamos con nuestra identificación de la emisora y esta entrevista especial de Oriana Chirinos con Ali Alejandro Primera.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
La 1:14.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
Mantente informado con Alba Ciudad, 96.3 FM.
Palabras de Sergio Arria como coordinador de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad durante rueda de prensa de la 13ª edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico.
Por último, también observamos con preocupación la situación de los migrantes venezolanos que están en ese campo de concentración en El Salvador. Y desde la Red Intelectual y Artistas en Defensa de la Humanidad rechazamos también contundentemente esta situación, que no es más que un indicador, una característica de cómo el modelo capitalista imperialista sigue siendo un modelo colonialista, un modelo supremacista.
Somos Noticia.
Poderes creadores del pueblo. Hernán Marín, cantautor, folclorista e investigador. Nació el 6 de octubre de 1940 en Cumaná, Estado Sucre. Patrimonio cultural viviente.
Para cantar el joropo hay que tener el alma alegre y el ritmo tan oriental que te mete en nuestro cuerpo solo al nacer en el suelo de mi tierra tan tropical.
En realidad este es como un segundo impulso de Hernán Marín, de esas inquietudes que tiene. Vamos a hacer un disco que hable de nuestro joropo, de nuestro aguinaldo. Claro, porque fíjate, la forma del aguinaldo es también joropeado. Es la diferencia que hay entre los aguinaldos normales de todas partes, que son ritmos de dos, y nosotros son ritmos de tres y cuatro. Y 3x4 y 6x8, así por el estilo. Y creo que sí lo vamos a lograr, porque yo creo que eso sería el último trabajo que voy a hacer con respecto a eso, ¿no? De dejar plasmado lo nuestro para que la gente vea cómo era el aguinaldo nuestro. Hay una creencia que no sé por qué razón dice que la música llanera es la música venezolana. No, señores. Yo creo que ya es tiempo de que ya, y eso lo dijeron ya, que Venezuela tenía una sola música venezolana, apartando todos los ritmos, las formas musicales, los géneros, como se quiera llamar. Eso es lo nuestro. Lo que está oyendo la mayoría es lo que oye la música foránea. La música nuestra no la está escuchando el niño como debe ser, porque ni en los colegios. Yo voy a los colegios gratis, a todos los colegios de Venezuela, cuando me llaman, y los de Cumaná sobre todo, y les hago un programa ahí gratis y pongo a los niños a cantar con el cuatro y los pongo a bailar, y no les cobro un centavo por eso. Y sin embargo, ¿cuántas veces voy y los encuentro que voy al programa? Mire, si está invitado para allá, cuando voy están haciendo otra cosa. Bueno, se no quedaron a hablar conmigo para ir a mostrar. Tampoco, es como que si no les interesa. Y hay que, a esos maestros hay que ponerlo en la línea. Ustedes tienen que darle esto a los niños, porque esto es lo que tienen que aprender, porque esto es lo nuestro. Bastante lo dijo Chávez, que yo lo oí. Al niño hay que enseñarlo lo nuestro primero. Bueno, esa es así la vida.
Joropo, golpe oriental, es lo que se siente ahora. Joropo, golpe oriental, es lo que se siente ahora. Con estribillo y tambora, sabroso para...
Somos identidad, somos Alba Ciudad.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Y ya estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, el día de hoy me acompaña Ali Alejandro Primera para conversar sobre el balance del primer Trova Fest. Bienvenido, Ali, a estos espacios del noticiero Cultura al Día.
No, muchas gracias, queridos hermanos de la 96.3, Alba Ciudad, emisora que siempre ha estado al lado de nosotros, los cantores, los cantautores. Es decir, que es una casa para que la canción de autor florezca, porque además siempre estamos muy contentos de que nuestra sonoridad, nuestras canciones suenen en esta emisora. Bueno, esto ha sido una experiencia
para mí inolvidable hacer una gira de 40 conciertos a lo largo y ancho de la patria bolivariana. No es, es una tarea que puede sonar titánica, pero que nosotros hemos venido asumiendo desde la alegría, desde lo orgánico, porque además no pretendemos desde este Trovafest convertirnos en un escenario donde solamente sean los grandes auditorios los que tengan cabida, ¿no? Trovafest no eludió hacer eventos de asistencia importante, donde 500 personas, 600 personas pudieron haber estado presentes. En algunos lados, como en San Cristóbal, tuvimos hasta, yo calculo, como unas 1.000, 1.200 personas. Wow. O sea que han sido aforos bastante importantes y también en consonancia con los sitios modestos que también visitamos, los municipios, las localidades, las comunidades, barrio adentro que visitamos, allí también tuvimos una presencia de ese pueblo que tanto ama esta canción. Es decir, que podemos concluir que este trofeo nos sirvió para identificar y para decirle al pueblo venezolano que aún la canción de autor, la canción de contenido, la canción necesaria, la canción social, la canción política, cualquier denominación que le queramos dar, pero en fin, es una canción creada con el corazón venezolano, tiene asidero en ese mismo corazón, tiene asidero en ese mismo pueblo que la necesita en estos momentos, porque además fue una serenata amorosa para todos los que nos escucharon.
Buenísimo, Ali. Después de esa introducción sobre lo que es el Trovafest, cuéntanos cómo surgió esta idea de realizar este festival.
Bueno, ahí nos reunimos un grupo de cantores, entre ellos Sandino, Primera, William Alvarado, Oriana Cantora y este servidor. Y bueno, empezamos a tratar de hacer una tormenta de ideas de cómo reimpulsar, cómo darle un calorcito en este tiempo tan convulso, en este tiempo tan conflictivo, en este tiempo tan de tanta agresión para la patria bolivariana, un asidero a esta canción, que trascendiera en los espacios naturales donde nosotros nos movemos, porque además esta canción en otros países se dice trova, ¿no? Y esta es una canción que por lo general los aforos están dedicados a la militancia ideológica per se. No obstante, eso no quiere decir que tú no le cantes al amor, que tú no le cantes a la naturaleza, que tú no le cantes a la vida, que tú no le cantes a la humanidad, que tú no le cantes a que se acaben las guerras en el mundo. Y por lo tanto, creímos pertinente salirnos de nuestra zona de confort. Y ideamos la conciencia colectiva que se convirtió en Trovafest para que todos esos cantautores que de alguna manera nos vinculamos y que nos mueven incluso intereses comunes más allá de los matices de militancia o de cofradía en que algunos de nosotros podamos estar. Eso trascendió al Trovafest y nos encontramos en un espacio cuando vimos estamos todos cantando, todos juntos, todos abrazados. O sea, tener cerca de 200 referentes en los primeros 39 conciertos en su totalidad que recorrimos el país, tener en 50 referentes más que se sumarán en este cierre el día 25, da cuenta de ello. O sea, Trovafest no es un espacio sectario, Trovafest es un espacio amplio en la convocatoria de la canción de autor, pero si hay elementos que nos mueven, que es el amor que sentimos profundamente por el pueblo venezolano, el amor que nos mueve por esta patria que se llama Venezuela, el amor que nos mueve por la música venezolana, el amor que nos mueve por la tradicionalidad venezolana, y ahí nos pusimos de acuerdo y ya no es un proyecto, ya fue un hecho esto que hicimos desde el día 27 de febrero y que bueno, estamos muy agradecidos con ese calorcito que el pueblo venezolano nos dio y el impulso que los hermanos que tenían la posibilidad de apoyarnos creyeron en este Trovafest. Y yo estoy muy agradecido con todos los que creyeron en esta idea. No nos dieron la espalda, por el contrario, nos abrieron todos los espacios. Si bien es cierto, Trovafest, si algo sirvió, es que tuvo una autonomía no estuvo, digamos, plegado necesariamente a algún dirigente o alguna actividad per se, sino que Trovafé en sí mismo voló con sus propias alas, voló con su propia identidad, y que el único referente que de alguna manera nos iluminaba el camino fue ese cantor mayor que se llama Ali Primera, que fue un convocante de la unidad, fue un convocante de la ideología posible para seguir construyendo una patria amorosa para todos los venezolanos. Y creo que ese gran referente sí estuvo presente de una forma explícita en todas nuestras acciones en este trofeo.
Maravilloso, Ali. Cuéntanos, ya nos hablaste de que los artistas y las canciones que están en el festival son canciones de autor, canciones con contenido, canciones incluso políticas. Pero ¿qué tipo de géneros, a cuál tipo de género pertenecen estas canciones y cuáles han sido los invitados que han participado hasta ahora en el festival?
Mira, nosotros, como te lo decía en la anterior intervención, nosotros no encajonamos el trofé solamente en el formato trovesco como tradicionalmente se conoce. No solamente era guitarra y voz, no solamente era cuatro y voz, sino que nos paseamos por un amplio espectro de lo que es la cosmogonía que identifica a Venezuela. ¿Qué sí estuvo presente? La banda sonora de este trovafé estuvo presente con toda la tradicionalidad venezolana. Hicimos golpes larense, hicimos tambores de barlovento, hicimos merengue venezolano, hicimos danza zuliana, hicimos arpa, todos los géneros llaneros con arpa, cuatro y maraca, hicimos las bandolas, la bandola de Guaribe, la bandola llanera, la bandola guariqueña, la bandola que hace el joropo pateperro, que se hace en barlovento. O sea, todo eso estuvo presente en el Trovafest y yo creo que le dimos un espacio privilegiado a esos referentes. Gente como Gualberto Ibarreto, que hace música del oriente venezolano. Hernán Marín, que estuvo con nosotros en Mariguitar. Los galeronistas que estuvieron presentes con nosotros allá en el estado Nueva Esparta. En Falcón estuvo nuestro antológico José Montecano. Estuvieron los guaraguaos. Entonces, es decir, En el ámbito sonoro sí privilegiamos la identidad que viene desde la tradicionalidad, pero no necesariamente correspondía a la presencia de una manifestación como lo viene haciendo una misión hermana como lo es la Gran Misión Viva Venezuela, mi patria querida. Creo que la canción de autor tiene su nicho, tiene su público, y ese público orgánico asistió a todas nuestras actividades. Gente como B11, que tiene un trabajo maravilloso desde el punto de vista vocal, que explota no solamente lo que produce en cuanto a la sonoridad, sino también los ritmos venezolanos, estuvieron presentes con nosotros. Sandino Primera y el Colibrí del Chiquero, que era una de la vanguardia. Ellos trabajan mucho los géneros venezolanos, pero de vanguardia. Son ritmos que ponen a bailar a la gente, son ritmos que no eluden el uso del cuatro venezolano con los tambores, con la base rítmica venezolana, pero son novedosos, son urbanos, se parece más a un pop con la identidad venezolana. Y otro tanto hizo Dame Pa' Matarla, que es un grupo archiconocido por toda la grey trovesca del país, y ellos tienen unos contenidos bastante militantes, bastante explícitos. En el caso de Alejandro Primera, yo vengo haciendo unas canciones que de alguna manera conjugan estos 30 años de juglaría, pero también tiene mucha presencia las guarañas, tiene mucha presencia los golpes larenses, tiene mucha presencia los ritmos de la cuenca del Caribe, que es la influencia que yo he tenido en cuanto a esta canción. Lo que sí estuvo presente desde el punto de vista literario es que la mayoría de las canciones son escritas por los referentes que estuvieron allí. Nosotros casi no eludimos muy poco el parafraseo de otros autores que no sean los que estuvieron presentes en nuestro devenir en este Trovafest.
Excelente. Ahora vamos a refrescar el espacio con un poco de música y ya volvemos con más de esta entrevista sobre el primer Trovafest.
Convoca. Es la hora de encontrarnos y cantar las cosas. Es la gente que se mueve por su bondad, el amor por esta tierra y solidaridad. Es la fiesta cara a cara.
Canta corazón, canta más alto, que tu pena al fin se va marchando. El nuevo milenio ha de encontrarnos juntos, corazón, como soñamos. Más de 5 siglos transitamos sobre nuestra tierra como extraños. Si logró la historia separarnos, este canto hoy quiere juntar. Alto, como el cóndor de la cordillera, que nuestro destino está marcado y la libertad es nuestra herencia. Mira, corazón, al fin de cuentas, somos el solar de la esperanza. Si todas las razas del planeta son en esta tierra cobijadas, canta, sueña, vuela corazón americano, ya no habrá dolor que nos detenga, somos ante Dios todos hermanos.
Ya estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día con el entrevistado del día de hoy, Alí Alejandro Primera. Aquí estamos conversando sobre la primera edición del Trova Fest. Ok, hasta ahora, desde que empezaron este primer Trova Fest el 27 de febrero, ¿a qué partes del país han ido?
Hemos recorrido, hemos recorrido el país en su conjunto. Si logramos por regiones del país... Ajá. La región de Guayana estuvo presente porque visitamos el sur del estado Suárez y estuvimos en Monagas. Eso pertenece a la región de Guayana. Estuvimos en todos los llanos venezolanos, desde los llanos orientales, que están desde el delta del Orinoco hasta Apure en el Cajón de Arauca, ya estuvimos presentes. Porque estuvimos en Achagua, que es Apure adentro. Estuvimos en el estado Barinas, estuvimos en el estado Cojedes, en San Carlos. En Portuguesa estuvimos, en Carigua y en Guanare. En Guárico nos atrevimos incluso a ir a las estribaciones de la cordillera, porque estuvimos en Altagracia de Orituco y estuvimos en San José de Guaribe, que son zonas influenciadas por la presencia afro en el estado Guárico, pero también influenciados por los géneros de la música tuyera o la música de esa zona, de esa cordillera. En el caso del estado Anzoátegui, también estuvimos en Barcelona, en una de las plazas más importantes de ese estado. Pero en la primera parte de la gira empezamos a recorrer todo lo que es el estado Miranda, el estado La Guaira. En el estado Aragua estuvimos en la costa, en Ocumar, en la costa intercambiamos con los tambores de la costa, con los cultores de ahí del estado Aragua, pero también con la canción, que tiene mucha presencia en el estado Aragua. No menos de 12 cantores se montaron en escena, si bien es cierto la esencia trofera guerrillera, porque estos conciertos no eran conciertos de una larga duración, eran conciertos que máximo tenían 2 horas de duración. Fuimos muy respetuosos, muy sistémicos, muy metódicos con la llegada, las pruebas de sonido y con lo que era el discurso, para que nadie se quedara sin cantar y para que nadie se quedara sin público. Claro. Porque eran eventos abiertos. Tú sabes muy bien que Venezuela estaba atravesando por una situación de agresión sistémica de 900 medidas coercitivas, y eso hace que en los pueblos las situaciones de movilidad sean más rigurosas que en Caracas. El tema del consumo energético, claro. Tenemos ciertas dificultades para suministrar. Entonces, bueno, todas esas cosas no impidieron que se realizara el trofeo, pero nosotros entendimos cuál es la idiosincrasia de cada una de las regiones. En los Andes venezolanos, nosotros estuvimos no solamente en San Cristóbal, estuvimos en Colón. Esa es una zona en la frontera del estado Táchira, una zona muy remota, y de ahí nos fuimos en ese autobús que nos acompañó durante toda la gira, por la frontera, por Machiques, y llegamos a Maracaibo. O sea, fuimos osados también en establecer unas rutas complejas, pero la animosidad, la entrega que tuvieron estos artistas, jamás nos mostramos agotados delante del público. Por el contrario, cada día queríamos más, cada día estamos más entregados a eso. En Mérida, en La Azulita, estuvimos en unos paisajes alucinantes. Luego de allí estuvimos en la propia capital, en Mérida, en el Parque de los Niños, en la ciudad de los muchachos. Está un parque diseñado para el entretenimiento, y ahí nosotros logramos estar. Eso, yo sí puedo decir que ahí sí tuvo la trova, esa sí era la trova tradicional. Hay todos esos trovadores merideños que cultivan esa trova que nos regaló no solamente Alice, sino Silvio, Pablo Milanés. Bueno, ahí estaban gravitando todos esos referentes en esas canciones que se hicieron allá. Hicimos otro tanto en el estado Trujillo, en la puerta de Trujillo estuvimos presentes, en la ciudad de Valera. Ahí se sentaron las altas autoridades de algunos de estos estados, estuvieron todo el concierto, cosa que nos llenamos de orgullo, porque ellos hicieron un parado en su agenda y nos acompañaron, escucharon y quedaron bien contentos con esto del Trovafé. En el estado Yaracuy, bueno, los Dame Pa' Matala nos sirvieron de anfitriones, y los tambores estuvieron presentes con esos referentes que conjugan lo que es el hip hop con los ritmos. En Yaritagua le dimos un homenaje a nada más y nada menos que a Otilio Galíndez. Le rendimos homenaje en su casa a nuestro Otilio Galíndez. Y bueno, nos fuimos a Falcón, que es la tierra del cantor mayor. En Coro y en Punto Fijo también estuvimos presentes. Así que creo que estos 39 conciertos que se hicieron en el interior, y este concierto número 40 que vamos a cumplir, Dios siempre con nosotros, el día 25, dan cuenta de que si es posible, no se necesita hacer una inversión muy onerosa, muy, muy grande, para que efectivamente nosotros podamos tener los espacios que queremos construir desde esta canción en este tiempo.
Ok, justamente ahora que mencionas el concierto que se va a hacer este viernes 25 de abril, para esta última parte de nuestra entrevista, cuéntanos sobre ese concierto, la hora, el lugar y cuáles son los artistas que el público va a poder disfrutar este día.
Bueno, yo creo que tengo que agradecer a nuestra querida Oriana Cantora, que ella fue un motor en este comité organizador de Trovafés. Ella soñó con esta actividad y nos hizo soñar a todos los que la acompañamos en esta gira. son 50 artistas. Yo puedo mencionar que en la Plaza Candelaria, a partir de la 1 p.m., estará Osvaldo Muset, Lichita Rivera, el grupo Herencia, estarán Los Tercios, Manu Moreno, Lloviznando Cantos, Yasmín González, Ensamble B11, El Pacto, Pia Coa, Víctor Papiro Armas y su Marímbola, La Siembra del Cantor e Entramado. En el segundo segmento estará Gerardo Valentín, Leo Vargas, Natalie Pérez, Leonor Fuguet, el Grupo Experimental Nuestra América, Ahora es Ahora, Grupo Madera, Pedro Cortesía, Leonardo Murga, Luisana Pérez y Javier Marín. Luego tendremos a nuestra Oriana Cantora, Le Alejandro Primera, Sandino Primera y el Colibrí Chiquero, Dame Pa' Matala, Pinky, Lucía Valentina, Ana Cecilia Loyo, Leonel Ruiz, Campesinos Rap, Amaranta y Manuel Barrios y la agrupación legendaria Los Guaraguaos. También tendremos en el cuarto segmento Truco de la Musa, Los Grand, Daisy Gutiérrez, Caribano, Gino González, Badaraco, Cantata de Aragua, Elena Gil, Aguasalá, Sueños Repetidos, Ricardo Linares, Marta Dudier, Sol Muset y nuestra amada cantora Lilia Vera. Ahí hemos tratado de sintetizar, no son todos los cantores, no son todos los referentes, pero logramos sintetizar una presencia importante de todos estos amadísimos referentes de la canción de autor que estarán en nuestro querido cierre del Trova Fest. ¿Qué viene después del Trova Fest? No es un movimiento Trova Fest, no es una cofradía, no es una vanguardia. Trova Fest tiene que convertirse en una herramienta más, que sea un festival regular que se haga todos los años, que convoque a otros referentes, que empecemos masivamente a generar contenido para las redes sociales, que empecemos a acompañar a esos artistas a que canten sus canciones, a que la gente oiga sus canciones, a que se les haga video, a que se viralicen en las redes sociales. Eso es lo que pretende este Trova Fest y nosotros, bueno, estamos haciendo lo que nos toca en estos momentos, pero estoy seguro que esta vanguardia será renovada, será amplificada y se regará por todo el país.
Bueno, ahora sí, Ali, un mensaje final para que la gente que nos escucha no se pierda esta fiesta, que se va a convertir, si Dios quiere, en una plataforma para todos esos artistas nacionales, para que sean conocidos y puedan registrar su trabajo y su música.
Bueno, los que están en la capital y los que quieran acercarse, que escuchen Alba Ciudad, el día 25 estaremos desde la 1 de la tarde, vengan todos a este gran cierre, pero no quedemos solamente en ese concierto de ese día, sino que vamos todos a apoyar esta canción, vamos todos a ser consecuentes con esa espiritualidad que tiene esta canción y que estoy seguro que va a seguir ganando el corazón de todos los venezolanos. Así que me siento contentísimo, vamos todos juntos a esta canción. Gracias Alba Ciudad, gracias Ernesto, querido hermano, que sé que también estuviste en tu dinámica, pero tras bastidores siempre estuviste apoyando este Trova Fest y te enviamos un abrazo de aquí a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias.
Bueno, Ali, muchísimas gracias y agradecida por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día. Y con esta entrevista a Ali Alejandro Primera, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la dirección de gestión comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Relu Cardoso y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Red Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz día.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.